Omega Seguros, protección, respaldo y servicios para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros presenta este bloque.
¿Qué bloque?
Este.
Ah, este, sí.
En La Venganza Será Terrible.
Bueno, vamos a contar una historia que quizá hemos contado de otro modo alguna vez, pero que nos han pedido porque tal vez no fuimos muy claros en aquella ocasión. Es un entrevero impresionante. Primero vamos a poner fecha. Bueno, esto es reinado de finales del reinado de Luis XV, principio del reinado de Luis XVI. Y hay unos tipos que son joyeros. Que sabe que Luis XV tenía un amante que era Madame du Barry. Alguna. Era una entre otras. Era, según dicen, un rey muy lascivo. Pero no era ningún gil como alguna vez postularemos desde aquí. Bueno, dos joyeros, Bohemer y Bassenge, hacen un collar porque confiaban, mejor dicho, se los había encargado Madame du Barry. El collar tenía 647 diamantes, algunos grandes como cerezas, montados en oro. Váyale tomando el peso, un collar, pero que valía un platal. Concretamente valía 8 millones de francos, que era un platal. Muy bien. Sucede algo espantoso para los joyeros, para los amigos Bohemer y Bassenge, que ya habían terminado el collar, habían comprado los diamantes sueltos. Sí, vos vendeme los diamantes, que yo hago el collar, se lo encajo a la favorita del rey y se lo cobro 8 millones de sopardo. Pero se muere Luis XV. Mirá si será.
¿A quién le va a cobrar? Sí. Lo ocurrente.
No, que a quién le va a cobrar. No se lo vendés. Ah. Todavía no se lo habían vendido.
Te quedaste con los diamantes.
Te quedaste con el collar. ¿Y a quién le encajaba un collar de 8 millones de francos, hermano?
A mí no.
Bueno, a mí tampoco. Entonces, fenómeno. El sucesor de... El mejor candidato era el sucesor. Luis XVI, como todos saben, había desposado a María Antonieta, que era muy famosa por su frivolidad. Gastaba mucho. Tanto es así que le habían puesto Madame Déficit.
Sí, sí.
Así es. Bueno, parecía la cliente ideal, la mujer de Luis XVI. Pero se lo ofrecieron y dice, no, no quiero. Fueron a ofrecérselo de nuevo, los joyeros, che, mirá qué lindo collar, 8 millones de francos, 647 diamantes, no quiero. Bueno, y el tipo, Bohemer, empezó a llorar delante de la reina y dijo que quedaría arruinado, amenazó con suicidarse. Y la reina tranquilamente le aconsejó, mire, venda los diamantes por separado y déjese joroba. Nadie quería el collar, intentaron colocarlos en otras cortes, fueron a España, bueno, no lo quería nadie, 8 millones de dólares un collar, no, porque está loco, qué sé yo.
¿Qué rompimos?
¿Qué hacemos con el collar? Y aparte, el tipo todavía tenía que gatillar los diamantes que había comprado, subían los intereses, estaba desesperado. Punto. Ahí termina un pedacito de la historia. Corrámonos un cacho. Y vámonos a la Austria, justamente donde había nacido María Antonieta, que no era otra que la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Allí había un tipo que era embajador de Francia, un francés, un cardenal, embajador de Francia en Austria, en la corte de María Teresa, la mamá de María Antonieta, que se llamaba Luis de Rohan. Luis de Rohan. Y era un atorrante, le gustaban todas las minas, andaba por ahí de copa, escolazo.
Sí.
Sí, vida disipada.
Sí, sí.
Entonces, María Teresa, la mamá de María Antonieta, bueno, se enoja con el tipo. Dice, no quiero tener aquí en Austria un tipo como ese. Y le dice a la hija, che, dice, vos que sos la reina de Francia, destituilo a este como embajador y llévatelo para allá, dice que yo no lo aguanto más. Muy bien. María Antonieta lo destituye a Luis de Rohan como embajador de Francia en Viena y... Lo trae a la corte y le da un puesto más o menos en la corte, que era el de limosnero de la corte. Era un puesto importante, pero donde no jorobaba. Y de Yapa lo ignoró. Nunca le dirigió en 8 años la palabra. María Antonieta al cardenal Rohan. Nunca. El tipo estaba en la corte, ahí de limosnero. No sé lo que será un limosnero de la corte.
Y el que se afana la limosna.
Claro, claro. No, mangaría. Claro, mangaba. Los pibes cuando toman la comunión que van con la bolsita, ¿vio?
Es eso.
Pero el tipo que iba a jetear él o... ¿Daba él limosna o se encargaba de juntar las limosnas y después las repartía?
Él, el nombre de la Santa Madre Iglesia es el que estaba encargado de recoger las dádivas populares a los efectos de algún tipo de obra de bien.
No, yo creí que iba él a manguear.
No, era para
juntado para comprar
Roan. Roan era de alto linaje, como ya se ha dicho, su vida era muy disipada y gastaba muchísima guita. Pero se desesperó viendo que María Antonieta no le hacía caso, que no le dirigía la palabra. Y estaba desesperado por lograr la aprobación de la corte y de la reina. Punto. Y ahora nos corremos otro cacho. Y vamos ahí donde una aventurera, llamada Jean, se hacía llamar Jean de Valois, porque decía que era descendiente de los Valois, que como sabe cualquiera que vea el programa Batido, fueron la dinastía que terminó con la aparición de Enrique IV de Borbón. Dinastía de los Valois, una dinastía muy poderosa del siglo XVI en Francia y siglo XV también. Muy bien, se hacía llamar Jean de Valois, pero era una aventurera, andaba con un tipo, el conde de la Mostra. Uh-huh. Y entraban en cualquiera. Con tal de hacer guita, cada vez que encontraban un gil, lo desplumaban, le hacían el filomicio, le fanaban guita, la mina se hacía amante de los giles, etc. Y vio al Roan este, y sabiendo que era famoso por su libertinaje, creyó que iba a ser presa fácil para embalurdarlo en cualquiera. Y un día se hizo invitar al castillo de Roan a una fiestichola que había, una fiesta, una milonga. Ahí conoció mucha gente de la corte, los convenció de que tenía sangre real, se hizo dar una pensión, y ahí conoció, ¿sabe a quién? A Cagliostro. Pero mire cuántos personajes se empiezan a mover aquí.
José Bálsamo, nuestro amigo.
José Bálsamo, Cagliostro, que le hacía sangría a Roan. Uh-huh. Roan se hacía hacer sangría por el Cagliostro. Lo hipnotizaba un rato, hacía unos juegos ahí. Bueno, y Cagliostro le contó a Jean, y también a su amante, el conde de la Motte, que Roan quería conseguir superar ese desagrado de la reina, que estaba enloquecido por ver si la reina lo saludaba o algo. Y esta dijo, papá pa'l loro. Y empezó a fingir, delante de Roan, una amistad con la reina. Una amistad íntima con la reina. Sí, el otro día me dijo mi amiga la reina, sí, tal cosa. ¿Usted la conoce a la reina? Que si la conozco a la reina, qué sé yo. Y prometió a Roan que iba a influir sobre la reina para que lo tratasen bien. Incluso fraguó unas cartas, falsificó unas cartas que parecían escritas por la reina. Dice, sí, ese cardenal, ya la voy a tratar, que me espere un rato, dice que se me pase. Pero ya algunas cosas totalmente falsas. Y el tipo empezó a entrar como un caballo. Y un día, para hacerlo entrar mejor, le organiza esta mina, la Jean, al cardenal Roan, una cita con la reina. Pero era mentira. Eligieron una noche sin luna, lo llevaron a los jardines de Venus. Y en los jardines de Venus metieron una prostituta que habían ido a buscar un prostíbulo, la vistieron de blanco, se llamaba Nicole, la mina, y le dijeron, vos sos la reina, pero no abra la boca porque vamos todos presos. El tipo cayó, vio una mina vestida de blanco, la mina que se oye, sí, le dijo dos, tres palabras, así, monosílabos, por ejemplo, A. Y bueno, saludé a la reina, dijo Roan. Y a la vuelta le dijeron a Roan, mire, la reina necesita 50.000 francos para ayudar a una familia. Y Roan peló los 50.000 y se los dio. Estos se lo gastaron, pero en eso aparecen los joyeros otra vez. Boehmer y Bassinger. Y la conocen a la aventurera, a la Valois. Y se creyeron también que la Valois era amiga de la reina. Sí, dice, vos que sos amiga de la reina, ¿por qué no la convencés para que compre el collar? Y a la aventurera se le abrieron los ojos así grandes. Vienen un día los joyeros, un 29 de diciembre del 1784, y le muestran el collar a la Valois. La Valois ve el collar y dice, papá pa'l loro, esto es mío. Entonces va la Valois y le dice al cardenal, a Roan, que la reina quería comprar ese collar sin que el rey lo supiese, y que le pedía ayuda a él para ver si le ayudaba con unos mangos. Y Roan acordó en comprar él el collar, en 4 cuotas de 1.600.000 francos.
Una ganga.
Una ganga, si se tiene en cuenta los intereses bancarios de hoy en día. Un collar de 8 en 4 cuotas de 1.600.000 es realmente una ganga. Vaya y toma un crédito a cualquiera de estos macanudos que se lo da. Bueno, La Valois incluso se cegó el contrato de compra. Ella misma firmó como si fuera la reina y le puso aprobado. El collar fue enviado a la casa del cardenal Rohan. Tome, aquí tiene el collar. Al rato golpean la puerta y cae un muchacho. Dice, vengo por orden de la reina a llevarme el collar. Sí, dice Rohan, tome, mándeselo y dele cariño a la reina. Dice, dígale que está todo bien, que yo, qué sé yo. Se va el pibe, que no era otro que un mandadero de nuestra Yang y de su amante Lamotte. Y Yang y Lamotte se quedan con el collar. Pasa el tiempo. Y el cardenal Rohan estaba medio extrañado porque la reina no usaba el collar. Dice, ¿por qué no lo usará esta desgraciada? Me gasto, 6.400.000 francos. Y la mina no usa el collar. Pero vienen algunas señales de alarma. Un joyero informa a la policía que un tal Retaux de Villette vendía gemas sueltas, diamantes sueltos, muy baratos, y parece que los vendía por cuenta de Lamotte y de Lavalois. Llegan los plazos de pago, se cumplen el plazo de pago de las cuotas, y el cardenal está metido y no garpa. No garpa, se atrasa. Entonces el joyero Boehmer va a ver a la reina. Dice, escúcheme, ¿por qué no me garpa el collar? Y la reina le dice, textuales palabras, ¿qué collar? ¿Qué?
Con el tono de una reina, ¿no?
Sí.
El caso es que un día, santo de la reina y día de la Asunción, un 15 de agosto, Rohan, que era limosnero real, se mete redondamente, utilizando sus prerrogativas de cortesano, a los aposentos de la reina, lo recibe la reina con frialdad, y a la salida lo emboca al rey y lo encara. Dice, che, dice, yo quiero saber todo lo que se refiere al collar que compraste en nombre de mi germo, le dice Luis XVI. Y ahí nomás lo arrestan y lo meten en cana, a Rohan. Lo mandan a la Bastilla. Y ahí se queda en cana. Y se queda en cana el pobre tipo, que lo único que había hecho era poner de su bolsillo. Hasta que un día, siempre hay una persona decente. La prostituta, Nicole, la que habían vestido de blanco para disfrazarla de reina, batió la canavera y dice, no, lárguelo. Larguenón, que es un pichi.
Un mito, ¿eh?
Es un mito cablero.
Es un carlito.
Cablero, lo hicimos. Lo empaquetamos, pero ¿sabés con qué finito? ¿Y quién es el que está atrás de todo esto? Y fulano y mengano. Y ahí se descubrió todo. ¿A quién dedicar esta recordación de este entrevero real de un collar?
Yo creo, Alejandro, que en un tiempo tan prostitutivo como ese, tan parecido a algunos otros tiempos que conocemos más de cerca, quizás lo más interesante son aquellas personas que de algún modo han tomado estas historias y las han transformado en algo bello, historias de degradación, historias de traición, hasta que llegara la mano roja de la revolución. Pensaba en el amigo Diderot, que mientras esta gente se dedicaba a estafar a otras personas, trazaba un poco la historia del mundo y la verdadera
cara
del
mundo.
La enciclopedia, donde decía, por ejemplo, en la letra B larga, Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur,
sí,
y
sí,
nada más.
Así es.
Pensaba también en el amigo Voltaire, que andaba haciendo sus otras cosas por ahí. Pensaba en otro, pobre, un poco menos pretencioso que estos dos amigos que nombramos antes, un tocayo suyo, Alejandro Dumas, que se dedicó a contar las miserias de toda esta gente y las transformó en algo más o menos atractivo. Pero esta historia me parece que no tiene que terminar así.
Claro, porque ustedes querrán saber cómo terminó esto, qué les pasó a los protagonistas. Bueno, el pobre Rohan, el cardenal, fue absuelto. Lo largaron de la Bastilla, dijo, discúlpeme, no se sabe si le devolvieron la guita, pero bueno. Nicole, la prostituta, también fue absuelta. El conde Lamotte, el amante de Jean de Valois, se rasgó, se perjudicó y no lo vieron nunca más. Y a Jean de Valois le fue peor, se lo merecía. Fue azotada y marcada con la B de Valois. De chorro. Y después se rajó a Inglaterra. Y el último fue Cagliostro. Algo le pasó a Cagliostro también, fue desterrado. No por eso, pero fue desterrado. Y después le fue mal, estuvo en cana. Algunos dicen que murió, otros que está aquí entre nosotros, en esta sala precisamente. Levante la mano, Cagliostro. Allá está, siempre.
En el fondo.
Dos del fondo que levantan la mano, sí. Y se preguntarán ustedes, ¿pero finalmente Rohan pudo volver a hablar con la reina? No. Rohan fue un día y le dijo a la reina María Antonieta, dice, yo podía volver a frecuentarla, qué sé yo, a contar que dice, no, no, dice Roan, no nos veremos más. No nos veremos más. Es el valsecito que dedicamos hoy a este cardinal pródigo y a todos los que han garpado collares, nada más que para obtener el favor de una mina.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión. Sombra entre los dos, que un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer quebrar la copa flor de labios en un cantar rimar el nombre bien querido después marchar hacia la ausencia sin olvidar. Entre los dos, que un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz, de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas, nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
El trío Iruzda Fugasó de Mare interpretando No nos veremos más.